Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Todo Música. Yo soy Agus, espero que se encuentren todos súper bien, que hayan tenido una linda semana. Hoy nos volvemos a encontrar para conocer una de las mejores bandas de los 70 y los 80, una de mis favoritas. El líder es una de las mentes más creativas que tuvo la música hasta el momento, así que me parecía que iba a ser súper interesante traerlo y charlarlo. Debo admitir que tuve un poco de bloqueo mental armando el guión, porque no se me ocurría nada más para decir que su discografía es genial, escúchenlo, los amo, listo. Pero bueno, me llevó tiempo, pero lo logré porque quería que quedara lo más lindo posible porque realmente los amo. Así que bueno, espero que les guste el episodio de hoy, que se diviertan. Y bueno, arranquemos porque es medio larguito. Como saben, siempre me gusta arrancar un poco hablando sobre la biografía de la banda y esta la verdad que es bastante cortita, por suerte, porque así le podemos dedicar más tiempo a la discografía, que es lo que realmente me interesa de ellos. Así que bueno, les cuento que Electric Light Orchestra, más conocido por sus siglas ELO, fue un grupo de rock sinfónico creado en Reino Unido, liderado por Geoff Lynne y con una trayectoria que se trasladó principalmente desde 1971 hasta 1986, con un breve retorno entre el 2000 y 2001. A mediados de los años 70 se convirtió en una de las bandas con mayores ventas en la industria de la música, obteniendo 21 premios de la RIA, que es el Recording Industry Association of America. Nuestros personajes claves en esta historia para conocer el origen de la banda son, por un lado, Geoff Lynne, que nació el 30 de diciembre de 1947 en Inglaterra y que pasó su adolescencia escuchando la música de artistas como los Beatles, Roy Orbison, Elvis Presley y Del Shannon. Tras adquirir su primera guitarra para copiar a sus ídolos de la juventud, formó parte de bandas en su ciudad natal hasta el año 1965, como por ejemplo The Chads y posteriormente The Wizards y The Knight Riders, grupo que evolucionó en 1967 a The Idle Race, una banda en la que Geoff consiguió salir del anonimato. Por otro lado, tenemos a Roy Wood, que nació el 8 de noviembre de 1946 también en Inglaterra. Él era el líder de los Move, e impresionado con el talento de Lynne, lo invita en varias ocasiones a unirse al grupo, aceptando finalmente Geoff incorporarse en el año 1970. La banda se formó oficialmente en la primavera de 1970, aunque sus primeros pasos se dieron en 1971 tras la disolución del grupo The Move. Tres de sus músicos, Roy Wood, Geoff Lynne y Beth Viven, decidieron entonces formar la otra banda, la ELO. A finales de ese mismo año, en 1971, la ELO graba su primer álbum, titulado en el Reino Unido como Electric Light Orchestra y en Estados Unidos con el título de No Answer. Esto se debió en realidad a un malentendido entre la compañía discográfica United Artists Records y el manager de la ELO, porque la secretaria de la compañía intentó contactar al manager, pero al no lograr hacerlo, apuntó en su reporte No Answer, que significa no hubo respuesta, y la compañía pensó que ese era el nombre del disco y bueno, quedó. Pero bueno, también para este disco, aparte de los antes mencionados, la banda también contaba con Bill Hunt y Steve Whelan. El estilo del grupo es una mezcla de música clásica con el rock más moderno, resultando una mezcla de la que hoy conocemos como rock sinfónico. El sonido de los violines se mezcla con las guitarras y las baterías para crear una atmósfera que muchos críticos caracterizan como electrizante y que le hace honor al nombre de la banda. Poco después de publicar el primer álbum, Roy Wood abandona el grupo por discrepancias con Geoff Lynne acerca del rumbo que debía tomar el grupo, por lo que reencaminó su carrera por otro lado. Además, se añadieron Mark de Albuquerque, Mike Edwards, Colin Walker y Richard Tandy, que se haría cargo del piano y los teclados. Geoff entonces quedaba como el líder sólido del grupo y poco después comenzó también a asumir tareas de productor. En 1973 publican su segundo álbum, ELO 2, o segunda parte, También, siguiendo toda esta línea de rock sinfónico, la que incluye en su tema Roll Over Beethoven, que es considerado para algunos críticos como uno de los mejores trabajos de Jeff. También en el 73 publican On the Third Day, que es considerado uno de los mejores de la banda. La crítica estaba encima súper entusiasmada con ellos porque obtenían unos sonidos muy especiales, incluyendo para lo que algunos críticos consideran un magnífico solo de guitarra en el tema Blueberry's Dead. Un año después sale El Dorado, que fue un trabajo realizado con Lewis Clark, que es un arreglista orquestal muy importante, y que este fue como el disco que ya lo estaba posicionando cada vez más arriba a nivel mundial, pero bueno, ya vamos a hablar de eso más en detalle en la parte de discografía. En el 75 sale A New World Record y Face the Music, en el 77 Out of the Blue, también otros discos de la época dorada de la ELO. Todos estos son discos que se puede apreciar el talento creativo de Jeff y lo bien que ejercía su rol de productor. Además de que estaba acompañado de integrantes que eran muy buenos músicos. En el 79 publican Discovery, en el 81 sale Time y un año después Secret Messages. Tras un descanso, reaparece en el 86 con el álbum titulado Balance of Power. A lo largo de su historia, la ELO ha sufrido continuos cambios en su formación, rotando de un gran número de músicos siempre bajo la vista de Jeff. Este también decidió disolver el grupo en el 86, aunque algunos músicos de años anteriores se juntaron y formaron lo que era The Electric Light Orchestra Part 2, que, bueno, en realidad fueron algunos trabajos en colaboraciones y nada más. Y bueno, ya para el 2001, tras 15 años sin grabar ningún disco, se volvieron a juntar para presentar un nuevo trabajo titulado Zoom, teniendo otra vez a Jeff como líder. Para noviembre del mismo año, del 73, publicaron On the Third Day, que fue el primer trabajo del grupo en no entrar en las listas de discos más vendidos del Reino Unido. Pero, sin embargo, el álbum alcanzó el puesto número 52 de las listas estadounidenses Billboard 200, superando la posición alcanzada por ELO 2. El álbum también obtuvo críticas generalmente favorables de la prensa musical, destacando un avance notable con un sonido un poco más completo y cohesionado de la banda en su conjunto y grandes mejoras en la voz y composición de Jeff Lynne. Para 1974 publican El Dorado. Para este trabajo, Jeff Lynne decide dar un paso adelante en la evolución de su sonido y para ello contrató por primera vez a una orquesta completa, logrando un sonido que era mucho más orgánico y prolijo que en los discos anteriores. Pero no solo eso, sino que además se propuso hacer un disco conceptual, que saben que acá amamos eso. Y así es como nace El Dorado, el disco más sinfónico entre la discografía de ELO. Este álbum trabaja bajo el concepto de la historia de un soñador, de un daydreamer, como se dice en inglés, y su mundo ideal, conocido como El Dorado, que en realidad esto hace referencia a la tierra de oro de las leyendas que hay acá en Sudamérica, en donde dicen que El Dorado en realidad es una ciudad hecha de oro ubicada en lo que era el antiguo territorio del virreinato de Nueva Granada, que hoy lo conocemos como Colombia y que, bueno, se dice que en realidad sí que hubo un pueblo que está inspirado esto en un pueblo que realmente existió. Pero la premisa del disco es básicamente sumergir al oyente en la experiencia de este mundo imaginario por medio de las canciones, las cuales debo mencionar que son de muy buen nivel. Can't Get It Out of My Head es una de las mejores creaciones y más representativas de la banda. Es una balada que, en mi opinión, es la mejor entre tantas buenas que tienen en su repertorio. Pero en general es un álbum que funciona, diría yo, casi perfecto porque es súper armonioso, tanto en el papel de que sea un disco conceptual como también cómo está dirigido canción por canción. Ya es mucho más enfocado y sobre todo tiene este hermoso toque sinfónico que hizo que la Elo se destacara, ¿no? Y bueno, a pesar de no ser el disco de la banda que obtuvo mayor éxito comercial, El Dorado es considerado una de sus obras maestras y es como la cúspide de la etapa experimental de Electric Light Orchestra. Personalmente les recomiendo este disco si quieren como conocer la esencia de esta banda, como lo inicial que suena bien, como vieron esas bandas que ya arrancó, pero ya a la vez encontró su sonido. Es como que para mí este álbum es eso. Para 1975, la banda presenta su quinto álbum, Face the Music. Este es un disco ya transicional, podríamos categorizarlo, entre esta etapa sinfónica y progresiva que ellos tenían a una que es un poco más pop comercial. Con El Dorado habían comenzado ya a captar la atención del público, pero gracias a Face the Music es que logran conquistar comercialmente gracias a dos singles que la pegaron como nunca antes. El primero es Evil Woman, uno de los más icónicos singles ingleses que hay, que es pura y directa melodía pop, y encima se vuelve más sorprendente al saber que Lynn la compuso en menos de 30 minutos. Increíble. Ahí estábamos escuchando un pedacito. Igual, si quieren escucharla completa, les dejo una playlist con todas las canciones que vengo nombrando y las mejores que me parecen de cada álbum. Está en mi Spotify personal, Agustina Cataldi 12, pueden pasar y pueden escuchar. Y bueno, y como segundo single de este disco fue la balada sinfónica, creo que también otra de las más geniales que ellos tienen, llamada Strange Magic, también muy armoniosa, que realmente cautiva con sus coros. Este álbum encima comienza como, yo podría decir, de una mejor forma que el anterior. Fire on High es el primer tema y es un collage de sonidos psicodélicos, mensajes al revés y una melodía que parece ir a ninguna parte. Luego también tenemos unas baladas bastante interesantes como One Summer Dream o por ejemplo Waterfalls, que tiene una mezcla entre melodías asiáticas que acompañan un piano rock al estilo de Elton John. Y algo que me parece interesante para destacar es que en realidad este disco tiene una producción mucho más compleja de lo que parece. Como detalle, tiene un uso muy pronunciado del backmasking, que para quienes no sepan qué es, en la época de los 70 estaba muy de moda esto de los mensajes subliminales y sobre todo era como un movimiento hecho por extremos conservadores religiosos. Y con El Dorado lo que había pasado es que supuestamente también encontraban estos tipos de mensajes. Entonces Lynn lo que hace, por ejemplo, con la canción Fire on High es poner un mensaje subliminal diciendo la música es reversible pero el tiempo no, como riéndose de lo que estaban diciendo. También hay otros, por ejemplo, en Evil Woman, que pone, por ejemplo, las cuerdas de Night Ride en reversa, mientras que, por ejemplo, también en Down Hometown están los coros de Waterfall, como que va jugando con todo eso. En 1976 presentan A New World Record, grabado en los Musicland Studios de Múnich, Alemania, al igual que su predecesor. Este disco supuso el mayor éxito comercial de la Elo en Reino Unido. Después de tres trabajos de estudio sin entrar en las listas de éxitos en su país natal, A New World Record supuso el primer álbum de la banda en alcanzar el top 10. A nivel global, el álbum también tuvo un gran éxito comercial que le permitió consolidar la posición de la Electric Light Orchestra como una de las bandas de rock con mayores ventas, alcanzando así el estatus de multiplatino en Estados Unidos y en Reino Unido. Este disco es una obra maestra de Jeff y uno de los puntos cúlmines en la historia de la banda, en donde hay una pronunciada influencia de guitarras con resonancias de Harrison, pianos en reminiscencia de Paul McCartney y tiempos rítmicos a lo Ringo Starr. Es decir, hay mucha influencia de los Beatles en esto. Este disco tiene lo que va a ser también a nivel global alguno de los clásicos más importantes, como el single Living Thing o Telephone Line, una de mis canciones favoritas, que encima tiene la brillante idea de iniciar con la señal de llamada y la voz opaca, como si surgiera del otro lado de la línea telefónica, definiendo así lo que serían los primeros compases de la canción. Además, la portada del disco muestra el logotipo de la Electric Light Orchestra diseñada por John Cage por primera vez. Este es el logo que después iba a ser incorporado en varias publicaciones, tanto en álbumes de estudio como en la mayoría de los álbumes recopilatorios. Para 1976 tenemos Out of the Blue, séptimo álbum de estudio y en el que Jeff Lynne compuso todas las canciones en menos de 3 semanas y media durante un repentino estallido de creatividad, mientras estaba ahí recluido en un chalet alquilado en los Alpes suizos. Según la crítica especializada, este es el mejor álbum de la historia de la banda y según el propio Lynne, Out of the Blue es uno de los más grandes discos de la historia de ELO. ¿Ven por qué tenía este bloqueo mental? Porque todos los discos de la ELO son los como lo más grandes de la historia de ellos, de la banda. Eran todos muy buenos. En mi opinión, este disco es la completitud de ELO. Acá tenemos la consistencia, la coherencia y no hay ni un solo tema que desentone. De sus 17 canciones, mínimo 10 son destacables. Y entre mis favoritas se encuentran Turn to Stone, It's Over, Mr. Blue Sky y Sweet Talking Woman. Como octavo álbum tenemos a Discovery, de 1979. Este podríamos decir que es la definición de música disco, energía y buen humor de todas las creaciones de la ELO. Y se nota el detalle. Cada nueva estrofa, cada nuevo estribillo se ofrece un poco más que el anterior. Siempre hay una intensidad que apunta a más. Y es un álbum que incluye 5 sencillos de éxito. Shine a Little Love, Don't Break Me Down, que ese es un temazo, que encima se convirtió en el único sencillo de la carrera del grupo en alcanzar el puesto 3 de las listas de UK Single Chart, mientras que en Estados Unidos se alzó a la 4ª posición. Last Train to London, tema con el que abrimos episodio. Confusion, The Diary of Horace Wimp. Muchos de ellos influenciados, como les contaba antes, por la música disco, que obtuvieron un notable éxito en las listas de éxito, valga la redundancia, de países como el Reino Unido y los Estados Unidos. Furor del disco, nos vamos para los 80, específicamente el 81, para hablar de su siguiente disco, Time. La historia detrás de este álbum, que es otra vez conceptual, es que habla de la historia de un hombre que es transportado por viajeros del tiempo hasta finales del siglo XXI. Una vez allí, queda maravillado por las visiones futuristas de la humanidad, pero al mismo tiempo se siente preocupado por el tiempo en el que vivía porque había dejado a la mujer que ama. Aunque se le prevé una mujer robot que obedece todos los mandatos sin cuestionarlo, pronto se da cuenta de que es un pobre sustituto para su verdadero amor, debido a que el robot nunca podrá amar ni él podrá amarla tampoco. Su deseo de volver al pasado crece cada vez más, y aunque los viajeros del tiempo le comunican que es imposible volver atrás, intenta escaparse usando el equipo de transporte de sus captores. Su prematura huida es seguida por sus captores y pronto descubre que lo habían mantenido en el futuro solo para ilustrarle el camino seguido por el ser humano durante el último siglo. Finalmente, el hombre es devuelto a su año de origen, 1981. La temática de Time guarda similitudes con el primer álbum conceptual de la ELO, El Dorado. Aunque El Dorado incluye una orquestación más prominente y Time figura con canciones más breves y más cercanas al género pop, Ambos trabajos relatan la historia de un hombre que sueña despierto con viajar a un mundo nuevo y mejor, con el único fin de quedar desencantado y alienado con lo que encuentra. En mi opinión, es un buen disco de pop rock, new wave y rock progresivo, con canciones de estilo variado y ritmos, además que los estribillos y las melodías son pegadizas. Entre las más destacadas se encuentra la canción que diría yo que es más bailable, Twilight, que es la que veníamos escuchando al principio. Pero también tenemos otros temas como Hold On Tight, que tiene un ritmo así bien de rock and roll de los 50. Después tenemos Here Is The News, también con un pegadizo sintetizador, eso bien de los 80. Century Man, que es como una mezcla entre los Beatles y Queen. Uy, estaba muy cerca del micrófono, no sé si se escuchó raro. Espero que no. Pero mi favorita, definitivamente, es Ticket to the Moon, una balada con piano que la letra es hermosa, súper melancólica, muy, muy linda. Creo que es una de las mejores canciones de la banda y, no sé, súper emotiva también. I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. En 1983 presentan Secret Messages. Este álbum fue un trabajo pop rock bien ochentoso con exceso de sintetizadores característico de la década, en el que se incluyen canciones destacadas como el tema que titula el disco, en donde sobresale el tratamiento a las voces. Después también tenemos Stranger con buenas guitarras, Danger Ahead, que es uno de los temas más rockeros del álbum, o el homenaje al rock and roll de los 50 llamado Rock and Roll is King, también uno de los clásicos del disco. Secret Messages, tal como dice su título, está repleto de mensajes ocultos en forma de backmasking otra vez, algunos de ellos ya un poco más obvios. Y ya, bueno, para 1986 presentan Balance of Power. Este fue el último álbum de estudio de la Electric Light Orchestra, durante un periodo de 15 años, hasta que después, bueno, publicaron Zoom en 2001. Este es uno de los discos menos valorados del grupo, lo cual es bastante raro porque es uno de los más entretenidos y festivos de toda su discografía. Además de que dispone de canciones que son puro pop, saliendo de lo conocido o de ese confort o esperado que había por parte de la banda. En 2001 presentan Zoom, que es el primer álbum del grupo desde el 86, y aunque fue comercializado como el álbum de la ELO, el único miembro del grupo en regresar con Lynn fue Richard Tandy, que tocó encima una sola canción. El álbum, que también contó con invitados musicales como George Harrison y Ringo Starr, tuvieron la verdad que un escaso éxito comercial, al alcanzar solo el puesto 34 en las listas británicas del UK Album Chart y el 94 en las Billboard 200, que estas son las de Estados Unidos. Tras el lanzamiento de Zoom, Lynn reformó la ELO con nuevos miembros y programó una gira. Sin embargo, fue cancelada debido a la escasa venta de entradas. Bastante triste cómo termina, para lo genial que fue. Pero bueno, vieron que a veces las vueltas de las bandas a veces es peor, es como que a veces es mejor que cierren ahí y ya está, y hagan alguna que otra presentación. Pero bueno, medio triste. Encima de Ringo Starr y George Harrison le fue mal. ¿Qué pasó? Y ahora, como tercer y final parte del episodio, les voy a contar sobre esta banda en la que Jeff fue parte después de que se separó la ELO, conocida como The Traveling Wilburys, que tienen una canción que es un clásico de Aspen, así que estoy segura que los que escuchen Aspen van a conocer esta canción, pero capaz no sabían que eran ellos los que integraban la banda. Esta es la historia, miren. A principio de abril del 1988, George Harrison estaba en Los Ángeles para grabar la cara B de un sencillo del álbum Cloud Nine para el mercado europeo. Jeff Lynne también estaba en Los Ángeles para producir varias canciones del álbum de Roy Orbison, que era el Mystery Girl, así como también el primer álbum en solitario de Tom Petty, que era Full Moon Fever. Por lo que Jeff tuvo un llamado por parte de George Harrison para que lo ayudara a producir este nuevo álbum. ¿Se acuerdan que yo les dije que Jeff era muy buen productor? Este disco que armaron juntos no solo revivió al ex de los Beatles, sino que también consagró a Lynn como el productor más importante de la época y hasta hizo que se convirtiera en uno de los personajes que hoy vinculamos con la creación de la música de los 80, más o menos. Jeff, en una entrevista, dijo lo siguiente. George me telefoneó una noche y me dijo, ¿y si armamos un grupo? Y yo le contesté que claro, pero que si había pensado si había alguien más. Y él le contestó, bueno, si vos llamás a Tom Petty y Roy Orbison, yo puedo convencer a Bob Dylan. Lo mejor es que fue todo completamente espontáneo. Nunca tuvo que ver con el negocio. Éramos simplemente 5 amigos tocando la guitarra y pasándola bien. No hubo ninguna discusión, no había egos allí, lo echo de menos. Entonces, durante una cena con Lynn y Orbison, Harrison relataba cómo necesitaba ayuda para grabar esta canción y quería hacerlo al día siguiente. Así que ambos se comprometían a ayudarlo. Pero, ante la falta de un estudio de grabación, Harrison sugiere que llamen a Bob Dylan, que tenía un estudio particular. Entonces, después de que fueron a cenar, George pasó por la casa de Tom Petty para buscar su guitarra y de paso también lo invitó a sumarse a la grabación. Una vez reunidos todos en el hogar de Bob Dylan en Malibú, el grupo escribió y grabó Handle With Care en apenas 5 horas, con los 5 miembros compartiendo las voces. Warner Bros. Consideró que Handle With Care era un tema demasiado bueno como para utilizarlo como cara B de un sencillo, por lo que Harrison tuvo la idea de formar una banda haciéndose pasar por los hermanos Wilbury, por lo que usaron seudónimos como Nelson para Harrison, Otis para Lynn, Lucky para Dylan, Lefty para Orbison y Charlie T. Jr. para Tom Petty. Y así ocultaron sus verdaderos nombres en el álbum y grabaron más canciones para rellenarlo. El grupo se reunió durante 9 días en mayo de 1988 y grabó las pistas básicas y las voces en el estudio particular de Dave Stewart en Los Ángeles. Así que estaban ahí los músicos disfrutando, trabajando ahí juntos y grabando este álbum completo bajo el título de Traveling Wilburys Volume 1, compuesto por los 5. Este disco fue un éxito comercial y de crítica que alcanzó el estatus de triple disco de platino en Estados Unidos y fue nominado a los premios Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Rock de un dúo o grupo con vocalistas. El 6 de diciembre de 1988, apenas 2 meses después de la publicación de Traveling Wilburys Volume 1, Roy Orbison falleció de un ataque al corazón. En su homenaje, el videoclip de End of Line incluyó la guitarra eléctrica de Orbison balanceándose sobre una mecedora mientras el resto del grupo tocaba la canción. A pesar de su fallecimiento, el resto de la formación grabó un segundo y último álbum, intencionadamente con el título Traveling Wilburys Volume 3, publicado en octubre de 1990, y obtuvo un éxito inferior a su predecesor al alcanzar el puesto 11 de la lista Billboard 200 y 14 en la británica UK Albums Chart. Y bueno, a pesar de grabar solo 2 álbumes como grupo, sus miembros siguieron colaborando en distintos proyectos en solitario en los sucesivos años. Por ejemplo, Lynn continuó trabajando con Harrison ocasionalmente, además de producir canciones como Free as a Bird y Real Love durante este proyecto que había sobre los Beatles Anthology, creo que era. Y tras la muerte de Harrison en el 2001, su hijo Danny Harrison trabajó también con Jeff para finalizar Brainwashed, que fue el último disco de estudio de Harrison. Y en noviembre de 2002, con motivo del primer aniversario del fallecimiento de George, Lynn y Tom Petty interpretaron Handle With Care en el Memorial Concert for George, organizado en el Royal Albert Hall de Londres. Y bueno, con esto llegamos al final del episodio. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que sobre todo hayan conocido sobre esta banda. Cuéntenme si ya los habían escuchado, cuál es su canción favorita, cuál es su álbum favorito. A mí me cuesta elegir, la verdad. Yo creo que tendría que decir Last Train to London porque es como el clásico de los clásicos. Pero también Ticket to the Moon es hermosa y Telephone Line me encanta. Así que es como medio complicado elegir. Handle with Care es una de mis canciones favoritas de la música en general, y cuando me enteré que Lynn era parte de la banda, se volvió el doble de mejor la canción. Así que, bueno, déjenme sus comentarios. Saben que tengo redes sociales, tengo Instagram, me pueden encontrar como Todo Música Podcast. Tengo Twitter, AgusCataldi21. Tengo TikTok, que también es Todo Música Podcast. Así que, bueno, espero que tengan una muy buena semana y nos vemos la próxima. Gracias.